Entrevista. Entrevista. Territorio Sur. Territorio Sur. Entrevista. Charla con los distintos referentes de la actualidad, política, social, cultural y universitaria.
9 de la mañana, 28 minutos, y lo decíamos al comienzo de nuestro programa, tiene que ver precisamente con que la justicia falló a favor de la Asociación de Trabajadores del Estado y va a reincorporar trabajadores trans despedidos por el gobierno de Javier Milei. Justamente por este tema lo vamos a profundizar y estamos en comunicación telefónica con Clarisa Gamberra, que es la secretaria de Género y Diversidad de la Asociación de Trabajadores del Estado. Clarisa, muy buenos días, mi nombre es Axel Govendi, ¿cómo le va?
Muy buenos días, Axel, ¿cómo les va?
Muy bien, gracias por este contacto con la Radio Pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Quería, bueno, tener una reflexión de parte de ustedes, ¿cómo han visto este fallo que ha hecho la justicia a favor de ustedes para la reincorporación de los trabajadores trans despedidos?
Mira, como bien decís, tenemos un fallo favorable, es una apelación que hicimos porque la primera respuesta había sido negativa. Sí. Tiene que ver con la reinstalación concreta de una persona a un organismo nacional, que es un fallo que va a ser el antecedente para las cautelares que vienen detrás. Estamos contentas porque desde el primer momento, con la primera oleada de despidos, entendimos que en el caso de las personas que habían ingresado por cupo, estábamos ante una situación de discriminación. El Estado ha reconocido legalmente una tutela específica para esta población. Bueno, y incluso una resolución interna que al principio, cuando llega el Gobierno Nacional, establece que había que preservar de los despidos a las personas de cupo por discapacidad y por cupo laboral travesti trans, que ni el propio gobierno respetó, entonces nos obligó a ir a la justicia. Así que nos parece un fallo muy interesante que va a ser antecedente. Son muchas las personas que fueron despedidas entre la primera oleada y la segunda que habían ingresado por el cupo laboral travesti trans.
Clarisa, a ver, corríjame si estoy equivocado. El primer caso que tuvo respuesta concreta del sindicato, se trata de un trabajador que presta servicios en el Estado desde, tengo entendido, marzo del 2021. Y el 21 de marzo de este año, el organismo público tomó esta actitud arbitraria, ilegal, de no renovar el contrato. ¿Esto es así?
Es así. Y como vos bien decís, ya venía trabajando, no es de la gente que ingresó el año anterior, sino que tenía más años, no tiene ninguna marca en su legajo de trabajador a lo largo, cumplió en tiempo y forma, viste, como los trabajadores, sí. Y estaba en tarea concreta, y claro, y el Estado, desconoce la forma de ingreso de esta persona, desconoce la tutela particular y rescinde de su contrato, que es el eufemismo para hablar de despidos, ¿no?
Claro, claro, totalmente. Bueno, nosotros hacíamos referencia en el comienzo del programa, le comento a usted, siempre tenemos un tema del día y hoy tocamos justamente porque nos pareció muy adecuado lo que la justicia ordenó, en este caso al gobierno, es tratar de reincorporar a aquellas personas trans despedidas en este último tiempo, porque hablábamos un poco de la situación de esta comunidad, de cada seis de diez mujeres, por ejemplo, y 7 de cada 10 hombres trans abandonan, por ejemplo, la educación formal en el nivel secundario como secuencia de la discriminación. Y lo que acaba de hacer el gobierno nacional de Milei precisamente está funcionando en eso, en la discriminación que ha tenido.
Mira, te divido en dos la respuesta porque me parece muy interesante dónde pones el foco. Este fallo reinstala puntualmente a una persona, es una respuesta a una persona puntual, va a ser antecedente, pero sobre todo es un fallo modelo en términos de perspectiva de género. Aquí la justicia lo que hace es reconocer que en la sociedad que vos bien describís, de género binario, viste, heteronormativa, se excluye, se discrimina y se violenta a personas por su identidad de género o orientación sexual. Entonces, eso, reconoce que hay una desigualdad estructural, reconoce que estas personas quedaron fuera de la salud, fuera de la educación, fuera del acceso a la vivienda, y le dice al Estado que el trabajo, que es un derecho humano fundamental, es la puerta de acceso para ese universo a esos otros derechos, que si pierde el trabajo, lo pierde todo lo otro, a lo que no tenían acceso. Entonces, entrelaza la perspectiva de género y por eso es tan interesante y vale la pena subrayar que en estos años ha habido transformaciones y que el Poder Judicial también puede mirar entrecruzando tratados, pensando derechos humanos en sentido amplio, con perspectiva de género, y este fallo viene a traer eso, ¿viste? Esta cosa de avance concreto que nos hemos podido dar en la mirada respecto de que la sociedad excluye y que entonces había que reparar y cuidar particularmente a esta población. Uh-huh. Me parece que en ese sentido, por eso estamos poniendo mucho énfasis en que el antecedente nos va a servir, porque atrás de esta vienen otro montón de cautelares.
Claro. ¿Ustedes tienen un número aproximado o al menos más o menos manejan algún número de la cantidad de compañeros trans que fueron despedidos en este último tiempo?
Mira, en la primera oleada nosotros habíamos hecho una estadística y teníamos que el 10% de las personas que habían ingresado a la Administración Pública Nacional habían sido despedidas. Con la presión, con la protesta, con el diálogo que logramos abrir, algunos organismos se dieron cuenta de la discriminación flagrante en la que estaban y dieron marcha atrás. En la nueva oleada, al desmantelar todo el área completa de diversidad de lo que quedaba del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades, nuevamente tenemos ahí, solamente ahí, y de gente que vive en esta ciudad, tenemos más de 50 personas. Wow. Ahora, esto recorre el país, porque lo que está pasando es que se retira el Estado Nacional de las provincias. Mm. Vos pensás que hay personas que, por primera vez, este colectivo no necesitaba quedar sometido a una situación de prostitución obligada, uh-huh, porque no accedía al empleo formal. Por primera vez lograron un alquiler, por primera vez pudieron dar terminalidad a sus estudios o no se exiliaron jovencitos de sus lugares de origen por la discriminación. Mm. Personas que viven en Santiago del Estero, en La Rioja, habían sido reconocidas, por primera vez tenían una identidad reconocida y podían acceder a un empleo. Esas personas quedan fuera, quedan en una situación de riesgo impresionante. Eso es lo que le estamos diciendo al Estado Nacional, uh-huh, que está arrojando a personas a una situación de mucho riesgo.
Exactamente, de mucha vulnerabilidad. Clarisa, estamos dialogando justamente con Clarisa Becerra, que ella es la Secretaria de Género y Diversidad de ATE, y justamente hablando de este fallo que ha tenido la justicia con respecto al gremio. La llevo ahora a otro terreno. ¿Cómo está la situación? ¿Cuántos despidos han tenido aproximadamente hasta ahora y cómo viene? Porque hablan de que a fin de mes vuelve a haber otra ola de despidos.
Mira, nosotros contabilizamos una primera oleada, una segunda oleada. Mm. Se habla de, que se vencían 50.000 contratos. De esos 50.000 contratos no fueron 50.000 despidos, sino que hubo una cuestión de mirada selectiva y persecutoria sobre organismos de derechos humanos, sobre organismos vinculados a género y diversidad, y la situación particular del INTI. Uh-huh. En todos los casos, lejos de la idea de ajuste, porque las áreas de diversidad y derechos humanos no son, te imaginarás, ¿no?, las que más presupuesto se llevaban del Estado. Claro. Y en el caso del INTI es un organismo que no genera pérdida, que genera ganancia si lo pensás como en su función estratégica de apoyar pymes. Se dieron marcha atrás porque luchar sirve, estar en la calle sirve, por más que nos persigan, uh-huh, y quieran criminalizar la protesta. La realidad es que se abrieron mesas de negociación, entonces hay un porcentaje alto de despidos, pero no el que dice el gobierno nacional. Creemos que incluso en muchos lugares van a tener que recontratar gente, porque, por ejemplo, atender la línea 144 es una obligación del Estado.
Sin dudas.
Del otro lado hay personas víctimas de, uh-huh, de posible femicidio, entonces cuando llamen y no atienda a nadie porque se llevaron puesto a turnos enteros, van a tener que poder restablecer esa respuesta, que ya te digo, es una obligación. En relación a otras políticas públicas o servicios básicos del Estado, en retirada, imagínate centros de acceso a la justicia, la, uh-huh, posibilidad de que en territorios alejados del acceso a la justicia haya personas que te puedan decir, sí, usted tiene derecho, puede ir por acá, tiene que hacer esto. Eso se desmanteló. Los lugares de acceso a derechos de desarrollo social, de ahora el Ministerio de Capital Humano, desaparecen de las provincias, que es justo el camino al revés, ¿no? Nosotros veníamos diciendo, hay leyes divinas que existen, pero para que esas leyes divinas sean reales en la vida cotidiana de las personas, hay que territorializar política pública, hay que expandir el Estado a las distintas provincias. Bueno, estamos retirando al Estado, así que mucha gente va a empezar a percibir, para aquellos que se confundieron y no entendieron de qué hablábamos cuando hablábamos de Estado, que uh-huh. echar un trabajador o una trabajadora del Estado es que cuando necesites algo puntualmente, eso ya no sepas cómo encontrarlo o no exista más como política pública concreta, ¿no?
Claro, totalmente. Bueno, sí, evidentemente. Bueno, realmente los términos que ha utilizado tanto el presidente Milei como muchos de los funcionarios de este gobierno con respecto a los sindicatos, fundamentalmente el sindicato de trabajadores del Estado, ha sido en términos duros, de mucha agresividad, ¿no? De alguna manera poniéndolos en una situación bastante incómoda frente a la sociedad, hablando barbaridades con respecto a ustedes. ¿Cómo lo toman? ¿Cómo trabajan en función a esto? ¿Y qué es lo que piensan hacer?
Mira, te voy a decir así en criollo, ladran Sancho, señal de que cabalgamos. Aquí está, desde el día uno, luchando. Este gobierno dice que es el topo que viene a destruir al Estado. Sí. Nosotros, por tradición, defendemos al Estado, discutimos política pública, proponemos política pública y aparte somos trabajadores y trabajadoras del Estado, así que estamos defendiendo puestos de trabajo y estamos defendiendo derechos concretos de la población que viene este gobierno a desmantelar. También estamos diciendo que desregular el Estado significa que no hay frenos, que no hay barreras, que no hay mirada estatal de control sobre los bienes comunes, sobre las tarifas, sobre los alimentos. Que acá vienen a hacer las corporaciones los que se le da la gana, por eso esta reforma administrativa que propone el presidente, uh-huh. y decir eso le queda incómodo. Así que nos ataque, nos parece que en este sentido no nos perjudica. Nuestro pueblo ha resistido desde el día uno, incluso cada movida, ¿viste? O sea, uh-huh. nosotros sabemos que este gobierno llega por el enojo de muchos errores que se cometieron, pero el enojo no es una carta blanca para desmantelarlo todo y la población estuvo en la calle en distintos momentos. Nosotros acompañamos ese proceso. Y nada, nos parece que el ataque a los sindicatos, el ataque a los feminismos, tienen más que ver con la potencia, por eso esta insistencia en reforma laboral, donde hay un bloque muy específico en atacar a los sindicatos. El movimiento obrero en la Argentina ha sabido resistir y eso es un problema para gobiernos de derecha que vienen a intentar cambiar la matriz de un país, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, nos tiene acostumbrado este gobierno justamente a estas declaraciones. Los han catalogado como ñoquis a todos los trabajadores del Estado, es decir, de alguna manera lo han estigmatizado de una forma que realmente es llamativo, ¿no? Pero como bien usted dice, es que están preocupados y no saben realmente cómo llevar adelante lo que habían prometido, que en definitiva fue eso, ¿no? Habían prometido ir contra el Estado y romperlo todo. Estas fueron palabras de lo que era el candidato en su momento en campaña de Milei, ¿no? Volviendo nuevamente al tema, Clarisa, al tema esto del fallo de la justicia, ¿hay más cautelares presentadas por el gremio?
Sí, hay más cautelares. Vos sabés que ahora entramos en el periodo de feria, sí. Así que esta buena noticia a la última hora antes de que inicie la feria nos esperanza mucho. Hay un montón de personas, ya te digo, nosotros construimos colectivamente en todo el país la posibilidad de que ante los despidos del cupo laboral travestis trans vamos a responder, vamos a litigar porque hay un derecho ahí que está siendo vulnerado, porque los tratados internacionales así lo dicen, porque incluso en términos internacionales se está mirando a la Argentina que se está vulnerando estos derechos específicos, así que tenemos un montón de cautelares que vienen atrás de esta, esperamos que esta un poco muestre el camino. En este caso nos pone muy contentos que haya sido una apelación uh-huh. a la Cámara Nacional del Trabajo, que es quien entiende sobre el trabajo en la Argentina, sí. y que, te vuelvo a decir, pueda establecer que el derecho al trabajo es un derecho básico, un derecho humano fundamental y que es la puerta de acceso a otros derechos. Una persona que pierde el trabajo es una familia que se queda sin ingresos. Sin duda. En el caso de una persona travesti trans, debería ser una persona que otra vez la obliga a transitar zonas de una precariedad y violencia estructural tremenda. Entonces, y para aquellas personas jóvenes que no transitaron esa experiencia, una experiencia que vale recordar, establece que la población travesti trans tiene una expectativa de vida bajísima.
¿Sí?
Las personas adultas, mayores, travesti trans, mueren jóvenes por uh-huh. estas trayectorias vitales tan rotas. En cambio, la Argentina logró que una piba, un pibe joven que intenta tener y definir una identidad de género no hegemónica, no tenga necesidad de transitar todo eso. Esto fue un cambio sustancial en la Argentina. Entonces, uh-huh. no podemos permitirnos volver a tiempos donde obligamos a las personas a quedarse afuera de estudiar, afuera de su lugar, afuera de la posibilidad de trabajar, sometida a la violencia extrema.
Tal cual. Es cierto. Y además, entendiendo que el Estado tiene que garantizar la implementación de que de por ley, que es el cupo mínimo del 1% de la totalidad de su personal destinado justamente a ser ocupado por esta comunidad de personas travestis, transexuales y transgénero.
Y esto no, y que eso no se había cumplido. Disculpame que te interrumpa.
No, está claro.
Eso estaba en transición. Estábamos empujando. Nosotros estábamos pidiendo que sea con mayor estabilidad, que sea acompañado por un proceso de transformación en los sectores de trabajo, entendiendo que se seguían reproduciendo situaciones de discriminación muchas veces, porque los cambios, viste que tardan los cambios sociales. Uh-huh. Así que esto también es un mal gasto y desinversión estatal,
claro.
Porque se había implementado toda una serie de políticas de acompañamiento para ir modificando conductas, y con esto se da marcha atrás. O sea, acá existe una ley de identidad de género y existe una ley de cupo. Uh-huh. Y las vamos a hacer cumplir, hay que exigirlas y no nos podemos permitir retroceder en esto.
Me parece muy lógico. Clarisa Gamberra, secretaria de Género y Diversidad de la Asociación de Trabajadores del Estado, muchísimas gracias por este contacto con la Radio Pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Ha sido un placer.
Muchas gracias a ustedes.
Muy amable.